Detienen en Cuba a unas 36 damas de blanco cuando intentaban llegar a misa. Pide la familia del opositor encarcelado Eduardo Cardet el traslado a una prisión de menos severidad. Ordenan Estados Unidos y otros países la expulsión más grande de espías rusos en la historia. Muestran dos sondeos en Venezuela que casi un 75% de la población se opone a la reelección de Nicolás Maduro. Protestan en Barcelona por la detención en Alemania del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont.
Martí Noticias, a las 12 en punto.
Estimados oyentes, saludos. Son las 12:01 en este lunes 26 de marzo. Damos inicio a nuestro recorrido informativo en este noticiero del mediodía con las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en la lectura de noticias Jorge Jáuregui. Richie Pérez es nuestro técnico de audio y Patricia Martínez está en la producción. Pasemos a las noticias.
Al menos 36 damas de blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos en Cuba. Así lo denunció la activista María Cristina Labrada.
Las damas de blanco que salen de aquí, de la sede nacional, fue Berta Soler, líder del movimiento, donde fue arrestada violentamente por parte del Departamento de Seguridad del Estado, y en distintas casas de las damas de blanco fueron sitiadas desde horas tempranas y muchas de ellas, la mayoría, fueron arrestadas. Hasta el momento tenemos 5 mujeres con 24 horas: Berta Soler Fernández, Gladys Capote, Aymara Nieto Muñoz, Mayelín Peña Bullaín y Maylen Maydique Cruz. Estas 5 mujeres hasta el momento no sabemos, están desaparecidas, puesto que no sabemos dónde se encuentran detenidas. En la provincia de Matanzas hubo muchas mujeres que fueron también detenidas y muchas, 9 mujeres fueron multadas con 2,000 pesos. Tenemos mucha preocupación con Marta Sánchez González, es una dama de blanco de la provincia de Artemisa, lleva 15 días presa por parte del Departamento de Seguridad del Estado, donde ellos dice que será trasladada a prisión y será acusada de desacato. En La Habana hasta ahora tenemos detenidas 11 mujeres, en la provincia de Matanzas hasta ahora tenemos detenidas 20, en Santa Clara tenemos detenidas 4, en Ciego de Ávila 1, y eso es lo que tenemos hasta ahora.
El opositor y expreso político Iván Hernández Carrillo fue arrestado y golpeado el domingo a poca distancia de su vivienda en la localidad de Colón, Matanzas. Así lo denunció este lunes su madre, la dama de blanco Asunción Carrillo, quien también fue arrestada.
Ayer a las 12 del día, cuando me dirigía a la iglesia, a la misa de Río Colón. Entonces, cuando fui me iban a arrestar, eso sucedió a 2 cuadras de mi casa. Con violencia, las policías me cogieron por el cuello, me apretaban por los brazos. Entonces, Iván, que es el hijo mío, cuando vio el atropello, fue para allá. Y entonces allí llegó la policía, llegó el carro de la patrulla. Cuando se bajaron los policías, la prendieron contra él enseguida, le dieron golpes, patadas, le partieron la boca por la calle, lo arrastraron por la calle y lo subieron al jipe como un saco de cabeza, lo que tienen para así. Entonces, y adentro del jipe inclusive, el policía le siguió dando golpes en la cara. Entonces, después cuando nos llevaron para la PNS, allá lo volvieron a arrastrar, lo tiraron de lado así como un saco y lo arrastraron todo el patio de ahí de la PNS. Pusieron una celda y a mí también. Me pusieron una multa, 2,000 pesos a cada uno, moneda nacional. Y nos levantaron una causa por desacato a la figura. Bueno, a las 4 de la tarde, puesto en libertad, después de tanto atropello y tanta injusticia.
La familia del opositor encarcelado Eduardo Cardet contrató los servicios de un abogado para solicitar de nuevo el traslado del preso de conciencia a un régimen menos severo. Yolanda Huerga con los detalles.
La familia de Eduardo Cardet presentará de nuevo en abril la petición de que se traslade al médico encarcelado a un centro con un régimen de menor severidad al que tiene actualmente en la prisión Cubací de Holguín.
Ya él cumple 1 año, 4 meses de sanción, ya él debe salir bajo condicional. por las leyes. Vamos a ver si tenemos esta vez suerte.
Las autoridades de la prisión propusieron hace 3 meses la reducción de la severidad con que está encarcelado Cardet, pero la jefatura del Ministerio del Interior negó ese beneficio para el opositor, explicó su esposa, la también médico Yaimaris Vecino.
La jefatura del Minin es la que deniega la posibilidad de que él salga para régimen de mínima severidad, que es otro tipo de institución donde tienen pases y demás. Es un centro abierto, se le permite trabajar. Hay varias aquí en la provincia, inclusive me han dicho que es hasta una condición necesaria para que le otorguen la condicional.
El doctor Cardet, quien dirige el Movimiento Cristiano Liberación, recibió una visita familiar el 23 de marzo.
El asma lo está golpeando bastante. Tuve que cambiarle el tratamiento. Nos preocupa una lesión que tiene en el dorso nasal, que está fea. Tiene una apariencia preocupante, ¿ves? Nos preocupa que sea un carcinoma basal o algo así. Pero que entonces no lo había valorado un dermatólogo. Ya el reeducador quedó de ver eso, que porque eso a mí me preocupa, que vaya a ser quirúrgico.
Amnistía Internacional considera que Eduardo Cardet es un prisionero de conciencia y que debe ser puesto en libertad de inmediato. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La insalubridad en los hospitales maternos de Cuba provoca que muchas mujeres salgan con infecciones de esos hospitales. Nuestro colega Adriel Reyes con la información.
Médicos y mujeres cubanas denuncian las condiciones de insalubridad en la que se encuentran los hospitales maternos en la isla.
Hace muy poco, una mujer de aquí mismo, de por donde yo vivo, tuvo su bebé y desafortunadamente ella falleció porque al salir del salón, a los 2 o 3 días, le empezó a dar una fiebre altísima y al parecer cogió alguna infección dentro del salón y ella murió.
Aymara Peña, candidata independiente, Santi Espíritus.
Y las mujeres pues pasan mucho trabajo ahí para el agua. Muchas veces tienen que cargar el agua para poder bañarse. El agua es fría para calentarse. Para bañarse tienen que conseguir calentadores que no hay. El baño tenía pésimas condiciones, el mal olor llegaba hasta los cubículos donde estaban los niños pequeños.
Según el galeno holguinero Ramón Zamora.
Una de las quejas que más han estado refiriendo las puerperas en este caso, que en el momento del parto, bueno, pues estaban las camillas llenas de sangre. Lo otro es que estas personas son forzadas también al parto.
La capitalina Julia Herrera ofrece su testimonio.
Entras con una cosa, ya le digo, y sales con otra. Y ahí no hay la suficiente esterilización, ni de guantes, ni nada de eso. Te puedes complicar con el vaginal, todo lo que tenga que ver con lo vaginal. Inclusive hay mucha juventud por hoy tiene o le falta un ovario, o le hicieron una radical, o algo así.
El galeno santiaguero Roberto Serrano también habla de la insalubridad de los maternos.
Muchas veces las que limpian no tienen ni siquiera a veces, ni le faltan muchas veces hasta los guantes de limpieza, cucarachas, que no se acaban nunca, esa cucaracha chiquita esa que le dicen cucaracha alemana, que la gente muchas veces tiene que taponearse, yo no sé.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
2 exposiciones en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana conmemoran desde hoy los 30 años de la muerte del pintor Marcelo Pogolotti. La primera muestra reúne bajo el título Marcelo Pogolotti, Vanguardia, Ideología y Sociedad, más de 40 obras, óleos y dibujos, entre los que figuran el último cuadro que pintó, Encuentro de dos épocas, en 1938. En otra área de Bellas Artes se expone Marcelo Pogolotti, Del pincel a la pluma, protagonizada por los escritos del artista, que incluyen cuentos, artículos periodísticos y cartas. Pogolotti, uno de los nombres más destacados de las artes plásticas cubanas en el siglo XX, residió en Nueva York y México hasta 1986, cuando regresó a Cuba, donde falleció en 1988.
El director de ballet cubano, Pedro Pablo Peña, murió el sábado en Miami tras una dura batalla contra el cáncer. Su amigo y asistente de dirección, Heriberto Jiménez, habló con Radio Martí sobre la importante labor del artista.
Su meta cuando creó el Ballet Cubano de Miami era poder ofrecer a todos los bailarines cubanos que se exiliaban un lugar donde pudieran seguir bailando y seguir creciendo como artistas. Con la reputación que tiene el Ballet de Cuba y con la reputación que tiene la Escuela Cubana de Ballet, que produce excelentes bailarines, pues al tener en otro lugar un hogar para todos esos bailarines que ya no querían seguir en la isla, pues eso fue una cosa que llamó demasiado la atención y quizá que ha sido el éxito que ha tenido el ballet cubano de Miami. Desafortunadamente nosotros no tenemos el budget para tener una compañía y tenerlos todo el tiempo bailando y poder pagarles un salario semanal. Entonces, pero era como un trampolín donde era su primera presentación en el exilio. Era qué mejor lugar que Miami, que es donde está la mayor cantidad de exiliados cubanos. Entonces esto es como su casa para ellos, casi volver a presentarse aquí en Miami. Una batalla constante. Yo creo que esa fue su vida. Era una batalla por sus ideales. Amaba el arte, amaba el ballet, amaba todas las cosas artísticas, y siempre fue una batalla por querer sacar adelante el poder tener en esta ciudad un lugar donde todos los artistas pudieran florecer.
En Radio Martí son las 12:11 y pasamos a noticias sobre Estados Unidos.
Estados Unidos expulsó un numeroso grupo de diplomáticos rusos en medio de medidas similares de los aliados de Gran Bretaña. Desde Washington reporta Yoconda Tapia.
La administración Trump expulsó hoy a 60 diplomáticos rusos de oficinas en Washington y Nueva York y ordenó el cierre del consulado en Seattle en respuesta al ataque a un exespía ruso en Gran Bretaña. 12 diplomáticos rusos en las Naciones Unidas en Nueva York y 48 diplomáticos en embajada en Washington enfrentan la expulsión por parte del gobierno estadounidense, por lo que altos funcionarios de la administración describieron como operaciones encubiertas de inteligencia que socavan la seguridad nacional de Estados Unidos. Las medidas anunciadas hoy son la respuesta más enérgica de la administración Trump en respuesta al ataque del 4 de marzo con un agente neurotóxico en Salisbury, Inglaterra, por parte de Rusia. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que las acciones harán a Estados Unidos más seguro al reducir la capacidad de Rusia de espiar a estadounidenses y llevar a cabo operaciones en cubiertas que amenazan la seguridad nacional. Las acciones de Estados Unidos tienen lugar cuando más de una docena de naciones de la Unión Europea, incluyendo algunas vecinas de Rusia, anunciaron medidas similares para reducir la presencia diplomática rusa en sus países u otras acciones para castigar a Moscú. Yoconda Tapia, Washington.
Otros 14 países también han expulsado a diplomáticos rusos, entre ellos Canadá, Francia, Polonia, la República Checa, Lituania y Ucrania. El canciller británico Boris Johnson dijo que esto es la expulsión más grande de espías rusos en la historia. La respuesta mundial al ataque químico de Rusia contra un exespía ruso en Inglaterra ha sido extraordinaria, dijo Johnson a la prensa.
Estados Unidos condenó el disparo de misiles desde el territorio de Yemen, Arabia Saudita. El Departamento de Estado dijo que los disparos fueron hechos por rebeldes hutíes el domingo en la noche. El gobierno de Estados Unidos también enfatizó que los hutíes y las autoridades de Yemen deben volver a la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra en Yemen.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que el presidente Donald Trump no tiene miedo a una posible guerra comercial con China. Se va a proceder con las tarifas a la importación de acero y aluminio, dijo Mnuchin ayer a la prensa. La decisión de Trump de imponer aranceles a las importaciones procedentes de China por valor de $60,000 millones provocó la amenaza de Pekín de hacer lo mismo a los productos de Estados Unidos.
Multitudes de jóvenes tomaron las calles de Estados Unidos para demandar restricciones sobre la venta de armas de fuego de alta potencia, informa la agencia AFP.
Cientos de miles de personas se aglomeraron el sábado en las principales ciudades de Estados Unidos en reclamo de medidas para controlar el acceso a las armas de fuego. La llamada Marcha por Nuestras Vidas fue convocada por jóvenes estudiantes tras los periódicos tiroteos y matanzas en escuelas. Primero estaba realmente triste y molesta, pero ahora me siento empoderada como para ayudar a hacer una diferencia y ayudar a hacer un cambio para bien. La ira de los manifestantes se enfoca en la clase política, que ha sido incapaz de articular una respuesta efectiva a la generalizada violencia con armas de fuego. Es algo que se ha pospuesto mucho. Es terrorismo doméstico, es lo que veo. La marcha contó con el apoyo de personalidades públicas estadounidenses. Los oradores más ovacionados en Washington fueron varios de los sobrevivientes de la masacre del mes pasado en un colegio de secundaria en Parkland, Florida, donde 14 estudiantes y 3 adultos fueron muertos a balazos. Bueno, no tengo ninguna ilusión de pensar que va a haber una revolución, pero creo que esto es un comienzo. Mis oraciones son por nuestros niños y estudiantes. Ahora que han comenzado, van a traducir esto en algo más que una manifestación. Formalmente, la marcha pide la prohibición tanto a la comercialización de rifles de asalto como a la venta libre de cargadores para armas semiautomáticas, así como el refuerzo de los controles de antecedentes de las personas interesadas en comprar armas. También se realizaban enormes protestas en Atlanta, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, Houston, Miami, Minneapolis, Nashville, Seattle y Nueva York, entre muchas otras.
A las 12:15 pasamos a noticias de Latinoamérica.
Comenzamos con Venezuela, donde 2 sondeos muestran que casi el 75% del pueblo se opone a la reelección de Nicolás Maduro. Las encuestas fueron hechas por Delfos y Ercon Consultores y publicadas por el diario El Nacional. Según el análisis de Ercon, el 74% piensa que la gestión gubernamental ha sido mala por la ayuda o la aguda escasez de medicamentos y alimentos. El 45% de los oficialistas reconoce que la situación es crítica. El sentimiento que predomina es que no hay futuro en Venezuela, sostuvo Félix Seijas, director general de Selfos.
El Observatorio Electoral Venezolano aseguró que las garantías para efectuar unas elecciones transparentes se han deteriorado desde la suspensión del referéndum revocatorio presidencial en el 2016. La ONG elaboró un informe en el que señala un conjunto de irregularidades en las que figura la constitución de circunscripciones sin cumplir la ley. El informe también destaca la restricción del pluralismo político, ya que el número de partidos políticos bajó de 64 a 17.
Monseñor Jesús González de Zárate, obispo auxiliar de Caracas, criticó las políticas del gobierno de Nicolás Maduro que no dan respuesta a las necesidades del pueblo. Pareciera que el interés fundamental del gobierno no es servir a la gente, sino emplear su poder para su propio provecho, dijo el prelado.
José Antonio Abreu, fundador del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles en Venezuela, fue velado el domingo. Desde Caracas informa Nicole Colster.
Un niño tomó la batuta para dirigir la ejecución del himno nacional después de la entrada del féretro a la sala de conciertos de la sede de la institución que fundó en 1975. El amarillo, azul y rojo de la bandera venezolana fueron proyectadas sobre el escenario. Viejos discípulos participaron en este tributo al hombre que impulsó el sistema de orquestas, hoy casa de unos 900.000 alumnos en Venezuela y un formato de enseñanza replicado en al menos 50 países. Entre ellos estaba Oscar Dudamel, padre del aclamado director de la Filarmónica de Los Ángeles.
Al maestro le dedicaría la quinta sinfonía de Beethoven, la primera obra que tocamos los niños. Eso marcó mi vida. Jamás en mi vida me imaginé que yo iba a tocar en una orquesta sinfónica de donde yo venía.
El modelo de Abreu, que entrega instrumentos y enseña música a niños de barrios pobres, es referencia en el mundo. Miguel Delgado Esteves, músico venezolano.
Dejó historia y está en la historia.
El presidente Nicolás Maduro decretó 3 días de duelo. En un acto privado con familiares de Abreu, entregó una réplica de la espada del prócer Simón Bolívar.
La espada del libertador Simón Bolívar. Si alguien debe tenerla por siempre, es él.
Nicole Colster, Caracas.
El candidato uribista a la presidencia de Colombia, Iván Duque, es el favorito en la intención de voto para las elecciones del 27 de mayo, reflejó una encuesta divulgada el domingo. Duque marcha al frente de los aspirantes con el 35.4% de los encuestados y derrotaría a todos sus contrincantes en una segunda vuelta. Según la encuesta de Guarumo Ecoanalítica para el diario El Tiempo, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, marcha segundo a la intención de voto con un 22% de las preferencias.
El Mercosur iniciará conversaciones con Japón para mejorar el acceso al mercado comercial del país asiático. Desde Montevideo, Uruguay, informa Leonardo Lucy.
Luego que Uruguay pasó las principales exigencias para que carne bovina de este país pueda ingresar a Japón, los socios del Mercosur, bloque integrado por Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, comenzarán conversaciones para ingresar a ese mercado asiático pagando menos aranceles. La decisión política del Mercosur ya está tomada para ir hacia ese lado y las negociaciones empezarán antes de fin de año según lo anunció el canciller uruguayo Rodolfo Ni Novoa.
Después lo otro que hay que empezar a ver son las posibilidades del Mercosur con Japón, porque como ustedes saben, nosotros estamos en estos momentos conversando con Japón para tratar de tener un acercamiento en materia comercial.
Lo que se busca es igualar las condiciones de acceso al mercado japonés, al que otros países competidores de la producción del Mercosur llegan pagando menos aranceles. Japón es un mercado de 120 millones de habitantes, demandante de alimentos, y para comprar exigen que se cumplan estándares de alta calidad. Uruguay logró en 2017 el ingreso de carne ovina con hueso a Estados Unidos y trabaja ahora para abrir otros mercados. Por ejemplo, un acuerdo comercial firmado con Chile espera para ser aprobado por el Parlamento, donde el gobierno uruguayo, a pesar de haberlo firmado, enfrenta resistencias de su bancada de legisladores. Leonardo Luzzi, Montevideo.
El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue agredido con piedras y huevos ayer cuando realizaba una campaña proselitista por el sur de Brasil. Los guardaespaldas de Lula da Silva tuvieron que abrir sombrillas para protegerlo. El exmandatario pidió castigar a las personas que se manifestaron en su contra y aseguró estar listo para reconstruir a Brasil sin odio. Lula da Silva ha continuado su campaña para la reelección, a pesar de que puede enfrentar una condena de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
En Radio Martí son las 12:21 y pasamos ahora a noticias internacionales.
Protestan en Barcelona por la detención del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en Alemania. Los detalles con la agencia AFP.
Miles de manifestantes salieron el domingo a las calles de Barcelona para protestar contra la detención en Alemania del expresidente del gobierno regional Carles Puigdemont, reclamado por España. El independentista, acusado de rebelión por la justicia española y objeto de una orden de detención europea, fue arrestado el domingo a las 11:19 horas cuando cruzaba la frontera en coche desde Dinamarca. Su abogado belga Paul Becat declaró a la televisión catalana que sería presentado ante un juez que en 48 horas decidirá si debe ser encarcelado o dejado en libertad condicional. La fiscalía alemana anunció poco después que Puigdemont comparecerá el lunes ante el juez Pablo Llarena, quien confirmó el cargo de rebelión contra él y otros 12 dirigentes. El delito se castiga con hasta 30 años de cárcel en España y su aplicación en el caso catalán es controvertida, ya que presupone un alzamiento violento que, según numerosos juristas, jamás se produjo en Cataluña. El dirigente fue destituido de la presidencia catalana por el gobierno de Madrid tras una fallida declaración de independencia el 27 de octubre. Luego se exilió voluntariamente a Bélgica, donde residía desde entonces. La intervención del gobierno central de Madrid en Cataluña se mantendrá hasta que los independentistas escojan un presidente y este forme gobierno. De no conseguirlo antes del 22 de mayo, la región irá a nuevas elecciones.
José Filomeno dos Santos, hijo del expresidente de Angola, José Eduardo dos Santos, fue acusado de fraude por las autoridades judiciales angoleñas. El hijo del exgobernante habría cometido un delito relacionado con una transacción de 500 millones de dólares en una cuenta del Banco Central. José Filomeno dos Santos fue el jefe del Fondo de Riqueza Soberana de 5.000 millones de dólares de Angola. Entre tanto, se alega que otros miembros de su familia han acumulado millones de dólares en riqueza de forma ilegal.
Un nuevo gigante mediático, llamado La Voz de China, será la nueva arma de propaganda del Partido Comunista Chino. La agencia EFE reporta que en el plan anunciado esta semana y que entraría en vigor este año, son constantes las referencias al intento de mejorar la gestión de la censura y la propaganda. La Voz de China integrará la televisión estatal CCTV, la Radio Nacional de China y China Radio Internacional, bajo el control directo del Departamento de Propaganda del Partido Comunista. La prensa china dice que se busca fortalecer así la dirección centralizada y unificada del Partido Comunista en las noticias y en la opinión pública y reforzar la gestión de importantes posturas de propaganda. Se trata de una de las primeras medidas tomadas tras la decisión de dar más poder al presidente Xi Jinping.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en la que se pide a Corea del Norte que coopere con las instancias de esta organización. La propuesta fue presentada por la Unión Europea. En nombre de la Unión Europea, la delegación de Bulgaria señaló que las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte siguen siendo masivas y sistemáticas. Algunas de ellas pueden equivaler a crímenes contra la humanidad, afirmó la delegación. Cuba se opuso a la resolución, aunque se estima que Corea del Norte tiene más de 100.000 presos políticos. El régimen cubano consideró que la resolución tenía un trasfondo político. Venezuela también se opuso por considerarla una imposición externa. La resolución de 7 páginas insta al régimen norcoreano a aceptar la cooperación técnica de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Bueno, tenemos ahora en el estudio a Alex Rivero, que nos va a hablar...
Saludos, Michelle, ¿cómo estás?
Saludos, él nos va a hablar de qué temas van a tratar en el programa Deportes
al Mediodía. Tenemos 3 o 4 temas importantes en Deportes al Mediodía. Uno, claro, por supuesto, vamos a actualizar los resultados de la MLB, de la jornada de las ligas mayores en el día de ayer, o sea, el domingo, quién ganó y quién perdió. También vamos a presentarle una breve entrevista que le hizo Bobby Salamanca Jr., que es el presentador principal de Deportes al Mediodía, pero que hoy lo vamos a usar de corresponsal, porque no va a estar en el estudio. Hoy el cuarto bate será Jorge Martínez. Yo lo digo ahora a continuación. Pero bueno, Bobby Salamanca hizo una entrevista con Rusney Castillo y se la vamos a presentar en Deportes al Mediodía. También vamos a tener una información muy completa en torno al estatus del pelotero cubano Adolis García, que es hermano menor de Adonis García, la tercera base de los Bravos de Atlanta. Él es un jardinero, outfielder de los Cardenales de San Luis. El año pasado jugó AA y AAA y este año aspira a estar en la nómina de los 25 finales escogidos para integrar el equipo completo de los Cardenales de San Luis. Y finalmente, en el programa vamos a ofrecer una información un poco pormenorizada en la medida de las posibilidades. Vamos a hablar con Mario Martínez Cruz de La Peña, Tony Oliva, él es el jefe de La Peña, Tony Oliva. Él está en La Palma, en Pinar del Río, y él va a ofrecernos la información más actualizada que él ha podido recabar, que él ha podido conseguir como una especie de periodista investigativo en torno al despido inesperado, sorpresivo, la semana pasada del Sergio Pérez Morejón, que fue comisionado del béisbol de Pinar del Río. Esos son los temas.
Pues muchísimas gracias, Alex. Bueno, los agricultores de Uganda están usando insectos como alimento para el ganado porque son una buena fuente de proteína, informa Henry Llanos en su sección de tecnología.
La Universidad de Makerere ofrece un programa de capacitación para los agricultores que desean aprender a criar insectos para la alimentación del ganado. La instructora Joan Nakiyemba dice que el proceso es simple y que existe un interés creciente en la cría de insectos.
El propósito de este proyecto es reemplazar la harina de pescado. La harina de pescado provee proteína. Es lo que pretendemos sustituir, no el salvado de maíz. El salvado de maíz seguirá en su misma porción porque proporciona otra cosa, energía, carbohidratos y calcio.
Una sola mosca militar negra puede poner entre 500 y 1.500 huevos. Después de 4 a 5 días, los huevos se convertirán en larvas ricas en proteínas, conocidas como gusanos, que se alimentarán en los lechos de desechos orgánicos en descomposición. Los gusanos secos o vivos pueden alimentar a una variedad de animales de granja, desde pollos hasta cerdos y peces. La doctora Emma Nalugima es graduada del programa de entrenamiento de reproducción de insectos de Makerere.
Nuestro peso objetivo para el pescado es de 1 kilo en 6 meses, pero sorprendentemente cuando alimentamos a los peces con gusanos y lombrices, en 4 meses tenemos 1 kilo.
Un informe de la ONU sugiere que la cría de insectos puede beneficiar a los miembros más pobres y más vulnerables de la sociedad.
Entretenimiento con Alejandro Escalona.
Justo un día después de lanzar la balada In My Blood, Shawn Mendes da un giro de 180 grados con su segundo sencillo de su tercer álbum, Lost in Japan. Según la revista Billboard, Lost in Japan presenta mucho más que un sonido electrónico influenciado por rhythm and blues, como si fuera una recomendación del veterano del pop Justin Timberlake.
Y hasta aquí esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Gracias a nuestro técnico de audio, Richie Pérez, y a nuestra productora, Patricia Martínez. En las noticias, Jorge Jáuregui. Elena Rodríguez e Iván López estuvieron encargados de la coordinación de noticias. Les habla Michelle Sagué, invitándolos a que se queden en sintonía con Radio Martí. A continuación, los deportes al mediodía. Hasta mañana.